buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes, primer lunes de marzo. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, señor Carlos.
Seguimos
calorcito.
Con Jimena acá, Fernando de vacaciones. Así que gracias, Jimena.
Gracias,
que podemos salir.
Sí, sin ella.
Así que, bueno.
¿Qué hacemos nosotros con esa cantidad de botones?
Sí, no. Ya está ahí Norma saludándonos, siempre firme. Antes que nosotros está Norma. Una genia, Norma.
Sí, divina, gracias por estar.
Bueno, como todos sabrán ya, ¿no?, de lo que está pasando, aconteciendo en el mundo, con dudas o no dudas, ¿no?
Con todas las dudas.
Porque uno no sabe dónde está la realidad, ¿no? O sea,
tal cual.
Si lo hacen a propósito, porque yo creo que sí, ¿no? Que esto está hecho para generar crisis, más allá de las razones políticas, que bueno, ahora vamos a hablar con un gran especialista como José Abdala, ¿sí? Ex militar argentino que estudia todo esto y se dedica a todo esto, y bueno, tiene información de primera mano, así que vamos a
ver qué está pasando
a comunicar,
en el planeta.
Claro, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque
está
bueno,
convulsionado todo.
Esto que está pasando es una predicción, ¿no? Porque uno me mandaste un video de
Parravicini.
Sí, es de ¿cómo se llama el que habla?
Sí, nos agarró.
La predicción es de Parravicini.
Sí,
pero don Pedro Romagnú, cuenta que él en el año 73, estando con Benjamín Solari Parravicini, porque es el discípulo que más cerca tuvo, y más contemporáneo nuestro, ¿no? Le hablaba de todo esto.
Sí.
O sea, ya estaba escrito en algún lugar de que esto iba a ocurrir, ¿no?
¿Cómo podría saberlo este hombre, no? Parravicini.
¿Cómo podría saberlo?
El de las psicografías era.
Claro, claro. Benjamín Solari Parravicini, exactamente. Pelón, como le decían, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se sabía todo esto? ¿Cómo? A veces me pongo a analizar si los que manejan el mundo saben que cada cierta cantidad de tiempo van a hacer un reseteo. Y es como que nos van avisando a través de distintas cosas que las cosas van a suceder y suceden, ¿no? Digo sí, yo, ¿no? Puede ser una posibilidad.
Pero ellos saben, por ejemplo, en este caso Parravicini, ¿cómo sabe? Está bien que era un medium, ¿no? Y hacía psicografías, pero...
Claro, bueno, pero ahí, como eso, hay montones de mensajes de la Virgen. Crean o no crean es otro tema, ese, o sea, cada uno, pero hay gente que recibe mensajes, sí. Y bueno,
acertadas.
Y las cosas pasan.
Sí, tal cual.
¿No? Las cosas pasan. Bueno, las profecías mayas hablaban de todo esto, ¿no? Del despertar de la conciencia, del cambio de era, del amanecer cósmico, ¿no? O sea, que cuando en el amanecer cósmico es donde mayor oscuridad hay, en el momento de que termina la noche y empieza el amanecer, y cuando empieza el amanecer, uno empieza a visualizar muchas cosas, y bueno, y lo que empieza a visualizar son los cuatro jinetes del apocalipsis, que son cuando caen cuando caen los sistemas imperantes, y la política, la religión, la ciencia y la economía, ¿no? Y eso está pasando, o sea, realmente, ¿cómo sabían? O las cuatro piedras fundamentales de la tribu Hopi de Estados Unidos, que habla de lo mismo, pero bueno, dejémonos.
Capaz que es propio de nuestro planeta, ¿no? Porque civilizaciones
todo puede ser.
Anteriores a la nuestra hubo.
Miles. Mucha más de la que nosotros creemos.
Mucha más y con muchísima más tecnología.
Por eso digo, o sea, si yo calculo que debe haber un cierto parámetro para los que manejan el mundo, de que hasta cierta cantidad de gente.
Ahora, ¿siempre serán para todas las civilizaciones los mismos que manejan el mundo?
¿Qué sé yo?
Ah, estamos filósofos,
¿viste? Y bueno, pero está bueno. Por lo menos está bueno de tratar en lo posible de cuestionarse las cosas. Y no decir que sí a todo, y por lo menos, o sea, por ahí estamos diciendo cualquier pelotudez.
Sí,
que es muy factible, pero a ver, o sea, a ver, ¿dónde está la realidad de todo esto? ¿No? Bueno, les mandamos saludos a Omar, allá de Mar de Plata.
Gracias,
un gran abrazo, Omar.
Buenas noches.
A Juan Medina también de Cañuela.
Gracias.
Un gran abrazo a Juan. Y bueno, saludos de toda la familia, dice Norma, así que la saludamos también a
Bueno,
toda la
gracias,
familia.
gracias.
Gracias por escucharnos, por estar ahí.
Firme.
Bueno, esta noche vamos a hablar ahora, ya en un ratito, ya dejamos de filosofar
Nosotros.
y vamos a la realidad del tema, que lo que nos importa es esto. Así que vamos a ir a una brevísima pausa y ya nos ponemos en contacto con José Abdala para hablar de la situación actual del mundo, ¿no? Bueno, como habíamos anticipado, ¿no? Que íbamos a estar hablando hoy con
Con un
José.
entendido.
Sí, con un entendido y ya con una persona que es un habitué de nosotros, porque la verdad nos ha dado varias notas y la verdad siempre con la precisión y con la claridad de
Con
siempre.
aciertos.
Exactamente. Así que estamos en contacto, ¿sí? Una vez más con José Abdala. Buenas noches, José. ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
Buenas noches.
¿Cómo andan?
¿Qué
¿Todo
tal?
bien por acá?
Todo está
Bueno.
bueno. Eso es importante, que
Sí,
estemos bien.
estemos bien.
Es importante.
Vivo y coleando todavía.
Vivito y coleando, vivito y coleando. Te digo, José, que ya antes de empezar el programa ya tenía preguntas para vos, ¿eh?
Bueno.
Ah, ¿sí?
Sí,
Bueno,
ya tengo
prepárate.
preguntas para vos, pero bueno, empezá
¿Cómo está el mundo?
por el principio.
A ver, ¿qué pasa?
A ver, vamos a el recuento, resumen rápido. Irán y Estados Unidos estaban en tratativas mediante con Omán en el medio, o sea, las tratativas eran de forma indirecta. Y habían acordado, según un reportaje del ministro de Relaciones Exteriores de Omán en la televisión norteamericana, habían acordado que Irán le iba a otorgar a Estados Unidos todo su uranio enriquecido. El uranio enriquecido obviamente lo necesitas para
Nucleares, ¿no?
cualquier tipo de... Claro,
Claro.
para hacer una bomba nuclear.
Para todo lo nuclear, claro.
Así que si no tenés uranio enriquecido no puedes usar absolutamente nada, obviamente, ¿no?
Claro.
Entonces, según el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Irán había aceptado entregarle todo el uranio enriquecido a Estados Unidos, porque lo que Irán quería es que le levanten las sanciones económicas. Quería evitar la guerra a toda costa y que le levanten las sanciones económicas, que obviamente las sanciones económicas a Estados Unidos son problemáticas para cualquier país, así que bueno, estaban buscando que levanten estas cuestiones. Y así poder mejorar su economía y evitar la guerra, obviamente, porque Irán no quería ir a la guerra. Lo que pasó fue que, igual que la última vez en la guerra de 12 días, Israel ataca. Israel ataca un ataque sorpresa. Lo que intenta hacer es lo mismo que en los 12 días, es lo que en inglés llaman un decapitation strike, que es un ataque de decapitación, que busca matar a todos los comandantes militares de alto rango y a los políticos de alto rango para crear un vacío de poder y un colapso del comandante control. Entonces, en ese vacío de poder, ellos esperaban que la gente iraní se levante en armas mediante una revuelta popular y derroque el régimen iraní. Eso no ha sucedido. Esa era una de las cuestiones que querían. La otra de las cuestiones que querían era que están buscando ahora es el dominio del espacio aéreo iraní total. O sea, vos tenés supremacía aérea, superioridad aérea, primero superioridad, después supremacía, y dominio. Dominio es donde vos sos amo y señor de todo el espacio aéreo, de todo el territorio en donde vos estás atacando. Porque Irán tiene sistemas limitados de defensa aérea y no tiene una fuerza aérea. Recién había adquirido unos MiG-29 hace poco, pero no. Comparado con los medios que tiene Estados Unidos y Israel a nivel aéreo, no son nada. Entonces, lo que Estados Unidos buscaba es el dominio aéreo absoluto para destruir los lanzadores de misiles móviles y fijos en tierra. Esto es una doctrina muy vieja de Fuerza Aérea, donde vos destruís los elementos que pueden volar, sea un avión, un misil, lo que sea, lo destruís en tierra. Entonces te evitás tener que interceptarlo o derribarlo.
Claro.
Eh, Cuando digo móviles, me refiero porque Irán tiene unos camiones que se desplazan y en un momento paran y tiran el misil, especialmente si son de combustible sólido, que son más rápidos de tirar. Si es de combustible líquido, es más complicado la fase de despegue. Puede que haya una preparación y tarda tiempo, entonces necesitas estar rápido. Necesitas que el camión pare, pum, dispare. Dispara misiles balísticos y dispara también drones, estos camiones. Y después tiene toda una serie de ciudades subterráneas de misiles y drones en las montañas, que es también lo que estuvo intensamente atacando a Estados Unidos e Israel. El problema que está habiendo es que Israel solo puede absorber más o menos 700 misiles. Entonces esperaba que Israel iba a tener muy poco daño hasta el séptimo día, y en esos 7 días más o menos ya Estados Unidos iba a tener el dominio aéreo total, iban a haber destruido a la mayoría de los lanzadores y ya habría derrocado al gobierno iraní, al régimen iraní, especialmente después que mataron a Khamenei, que es el ayatola, ¿no? Mataron a él, a la esposa, a la hija, al esposo de la hija, y creo que a la hija de y a su nieta en el ataque. Así que bueno, nada de eso está sucediendo. Israel está recibiendo muchos misiles porque hay un problema muy grande acá, creo que lo hablamos en un momento, que es el tema de defensa aérea. El sistema de hierro que se usa en Israel no sirve, que tiene mucha propaganda a nivel internacional, no sirve para esto. Solo sirve y está diseñado para los cohetes palestinos de bajo poder y baja velocidad. Estos misiles balísticos que está tirando Irán, algunos salen de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos e Israel tiene varios sistemas. Te voy a nombrar los más conocidos: el Arrow, David Sling, el TAD y el Patriot. De memoria te estoy hablando. Cada misil interceptor, que es este de medio de defensa aérea, sale $13 millones. O sea, cada vez que Israel o Estados Unidos tira uno, son 13 cañitas voladas de $13 millones, más o menos, no me acuerdo.
Por favor.
Y creo que el Patriot estaba algo de 3, 4 millones de dólares cada uno. Entonces son sistemas muy caros, muy, muy caros. ¿Qué pasa? Como son sistemas muy caros y muy complejos, no es que vos podés fabricar como si estuviese fabricando dulce de leche o panchos en tu fábrica, ¿no? Ahí van 1000 panchos. No. Estás meses para fabricar uno. ¿Entendés? Entonces, la cadena logística y la parte industrial no está condicionado para un requerimiento tan alto de misiles interceptores. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que los iraníes aprendieron en la guerra de los 12 días cómo funcionan las defensas israelíes y estadounidenses. Y por eso las están pasando, y por eso hay tanta destrucción en Israel. Entonces, Estados Unidos e Israel juegan que en menos de 7 días puedan destruir la gran mayoría de lanzadores en tierra. Entonces, por ejemplo, hoy la CFDI, que son las Fuerzas de Defensa Israelí, dijeron que las próximas 24-48 horas los lanzamientos desde Irán van a decrecer cuantiosamente, justamente por esto, por el dominio aéreo. Vamos a ver qué pasa. Si Irán consigue seguir lanzando estos misiles y drones sin parar, Estados Unidos e Israel se van a quedar sin munición, sin misiles para tirar los misiles. ¿Se entiende?
Claro, no van a tener con qué derribar, claro.
Entonces, se hace más permeable, por así llamarlo, el escudo de defensa o el paraguas. Para que sea una idea, el TAD este, que será una fortuna, y hay creo que 8 en el mundo, nada más 8 baterías de estas en el mundo, por lo caro que es, era arriba de 1 billón de, no sé si eran 2 billones de dólares cada unidad, cada batería.
Por favor,
eso llegan a interceptar los misiles afuera de la atmósfera. O sea, es una tecnología importante, ¿no? No está pensado para el volumen de misiles balísticos que tiene Irán. Por eso la desesperación, por así llamarlo, de Estados Unidos e Israel finalmente obtener el dominio aéreo total y destruir los lanzadores en tierra, porque de seguir esta temática con este nivel de intensidad, no solo Israel va a tener que pedir la toalla de nuevo como en los 12 días. En la última guerra, Israel salió pidiendo por favor a Estados Unidos que pare la guerra. Entonces ahora los iraníes dijeron, esta vez nosotros vamos a decir cuándo termina la guerra. Eso dijeron, punto número uno. Punto número dos, dijeron, nosotros ya tenemos los sistemas militares preparados en nuestra doctrina para operar sin comando y control central. Entonces, lo que hicieron ellos fue dividir el país en sectores y cada sector puede llegar en algún momento a operar independientemente. En caso de que haya colapso de comando y control, el comando y control es, por ejemplo, no sé, estamos nosotros todos juntos en la sala de operaciones y nos cae una bomba y nos mata a todos. Entonces, en un sistema centralizado, nadie más recibiría órdenes, colapsa el comando militar, claro, político. Entonces, acá hicieron una especie de ¿cómo explicarlo? De un sistema en donde si colapsa el comando central, tanto político o a nivel militar, las unidades siguen combatiendo. Claro. Así que, bueno, eso. La otra cosa que hicieron los iraníes es, en los 12 días nosotros tomamos descansos, por así decirlo, en el ataque. Eso no va a suceder más. Eso lo dijeron antes de que los ataquen. Vamos a atacar continuamente a Israel hasta que colapse. Así que bueno, estamos en esos días en donde, bueno, ya murieron 6 norteamericanos por los ataques. Así que estamos en esos días en donde no solo Estados Unidos está defendiendo a Israel e intentando destruir los lanzadores de Irán en tierra, sino que además están tratando de defender los radares. Esto es muy importante. Los radares que están en los países del Golfo, cercanos a Irán, que tienen la capacidad de detección temprana de lanzamiento de misiles balísticos. Porque ellos están integrados con los defensas del sistema antiaéreo, que te nombré anteriormente, y le avisan por dónde va a venir el misil. Entonces, si Irán logra destruir alguno de estos radares, como aparentemente dijo que destruyó uno o dos, entonces para Estados Unidos e Israel se le hace imposible ver cuándo y de dónde están lanzando los misiles Irán, salvo que esté con un avión en ese momento arriba de ellos. Así que ese es más o menos. Bueno, esto claramente, como hay muchas bases militares de Estados Unidos en muchos puntos de los países del Golfo, entonces Irán está atacando esas bases militares de Estados Unidos, algunos muy fuertes los está atacando.
Porque está atacando
otra cuestión.
José,
¿cómo?
Que estaba atacando, yo no sabía si era Irán o Israel o Estados Unidos que atacaban Dubái, Qatar, eso que ataca. Irán ataca las bases norteamericanas, como vos decís, en esos países.
En eso, claro.
Ah,
sí.
Ahora entiendo.
Y ataca los radares, esto que te digo.
Claro.
Radares de detección de misiles balísticos de miles de kilómetros.
José,
entonces vos destruís sí.
El asesinato del Ayatolá, ¿sí? El jefe del Estado iraní dice, ¿puede considerarse un punto de no retorno en el conflicto?
Y sí.
Es un punto de no retorno porque ya, o sea, está declarada la guerra, o sea, al matar al Ayatolá, aunque algunos dicen que no lo mataron, que qué sé yo, ¿viste?
Sí, es un punto de inflexión.
Claro.
Porque ahora, aparte de Estados Unidos, está viendo que se está complicando. Trump dijo, esto va a ser muy rápido al principio.
Sí,
ahora,
sí,
después dijo, 4 o 5 semanas. Y ahora dice, no, tal vez un poco más, y los militares estadounidenses diciendo, vamos a mandar refuerzos. Porque claramente no está alcanzando. Y incluso están hablando ahora de enviar tropas terrestres, porque esto era todo aéreo lo que estoy diciendo.
Sí, sí. Claro.
Entonces los planes no están saliendo según lo que Estados Unidos quiere, y esto puede ser un problema muy serio para Trump, muy serio.
Claro.
Que le puede costar la presidencia y puede colapsar todo el sistema de defensa hemisférico. El sistema de defensa hemisférico es el que implantaron en Argentina, implantaron en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, por la cual derrocaron a Maduro en Venezuela.
Claro.
por la cual van a invadir Cuba o tienen pensado un cambio de régimen en Cuba, lo que quieren hacer es como esto lo habíamos hablado hace mucho, no
sé, sí, lo hablamos.
Lo de defensa hemisférica, instalar todas las líneas logísticas de producción de circuitos integrados y otras cuestiones dentro de las Américas y usarnos a los países pobres de América como materia prima para las cuestiones de electrónica, inteligencia artificial, claro. Y demás. En eso entran las tierras raras.
Exacto.
Por eso Brasil es un problema. Por eso en un momento yo no, con a Lula no que le tengo aprecio ni nada. Pero en un momento quisieron sacárselo encima y poner a Bolsonaro, o están buscando un reemplazo para Lula, porque Brasil es parte de los BRICS, obviamente, y aparte está construyendo o quiere construir un ferrocarril que va hasta el puerto de Chancay en Perú, y el puerto de Chancay es un puerto más profundo chino, incluso tuvo Xi Jinping en la inauguración a fines de 2024, si mal no recuerdo. Así que por el mismo punto de defensa hemisférica, Estados Unidos está buscando control del puerto, de todos los puertos del Pacífico y del Atlántico. Ahí entra Malvinas, que es muy importante para el control del Atlántico Sur, paso bioceánico y proyección antártica. Así que la importancia de Malvinas es similar a la isla en el Océano Índico de Diego García, donde que es la base esta donde es del Reino Unido y bueno, donde Estados Unidos ejecuta ataques a Irán, ¿no? Ese es más o menos el resumen. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Resumido, cierran el estrecho de Hormuz, como está sucediendo.
¿Cómo está sucediendo?
Que el barril de Brent siga subiendo y llega a los 100 o más. Esto, obviamente, en un país como Argentina, donde todo se mueve por camión y no hay ferrocarril, va a acrecentar los costos de logística y de todo, y de absolutamente todo.
Claro.
Así que va a ser un pico inflacionario. Después, lo otro que tenés es que por la volatilidad misma de esta guerra, los mercados, los agentes financieros salgan de mercados emergentes o mercados volátiles como el argentino, independientemente de la tasa que ofrecen, y se vayan a resguardar el tesoro norteamericano. Entonces eso te pone mucha presión porque van a empezar a comprar dólares para salir, así que te va a poner mucha presión sobre el peso. Con un banco central dinamitado como tenemos nosotros, eso, o sea, tenés que por dos lados tenés una bomba inflacionaria en puerta de esto, salvo que, por ejemplo, una forma de apaciguar esto es que digan, bueno, vamos a poner un precio de barril criollo, cosa que dudo porque sería contrario a las ideas o lo que está pregonando Milei. Y digan, bueno, más de tanto no va a salir el barril Brent, porque nosotros no nos guiamos con el precio del Brent. El Brent, ahora al último que vi, estaba en 78, por el 77, y había llegado a 81.50 ayer a la noche. Hoy a madrugada, perdón. Ya me pierdo porque estoy con todo el tiempo mirando información, así que me pierdo de cuándo es ayer, cuándo soy, mañana.
Claro. O sea que tenemos en puerta, sí, una posible crisis económica bastante severa.
Sí, todo depende de cuánto aguante cerrado el estrecho de Hormuz. Por eso Estados Unidos lo quiere hacer rápido.
Claro.
Porque el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente entre el 20 y 30% de crudo, de petróleo a nivel mundial.
Claro.
Y esto le afecta a China. Por eso China también quería la paz. A Irán, obviamente, en la guerra no le comían porque lo van a destruir. La nueva Gaza, van a ser de Teherán. Y no le convenía a China, porque China compra mucho petróleo de Irán. Así que lo que está buscando Estados Unidos es desacelerar el crecimiento chino en cuanto a lo que es inteligencia artificial.
Claro.
Bajándole o poniéndole problemas con el tema de energético del petróleo, porque el cuello botella en inteligencia artificial para todos es la generación de megawatt, la generación de electricidad. Claro. Estados Unidos tiene que por lo menos duplicar el output de megawatt que tiene para poder abastecer los data centers, los centros de datos. Por eso hablan de tal vez de que cada empresa tenga su generación de eléctrica propia. Y ¿qué te iba a decir? Ah, y China tiene una gran generación de megawatt de electricidad, y estaban buscando cómo desacelerar de alguna manera el crecimiento de la idea de China, porque hay dos carreras en el mundo en este momento: una carrera nuclear que se va a ir acrecentando, o sea que el peligro de un invierno nuclear cada vez se acrecenta más, y hay una carrera de inteligencia artificial. El tema de carrera de inteligencia artificial, vale recordar que Eric Schmidt, que fue el que, ¿se acuerdan de la estrella culona?
¿El qué?
La estrella culona.
Sí.
Bueno, ah, Eric Schmidt fue el que llevó, mientras todos los argentinos con la estrella culona y todos estaban con la estrella culona.
Sí.
Eric Schmidt es el CEO de la empresa que llevó a la gente al CONICET. Eric Schmidt fue chairman de la Comisión de Inteligencia Artificial de 2023, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, el chairman. Y además él tiene un think tank en donde dice que entre 2025 y 2030 es la ventana de oportunidad para ganar la carrera de inteligencia artificial o perderla, y ellos creen que la van a perder con China. Entonces están buscando una forma de golpear a China, y una forma de golpear a China era sacando a Irán del medio, que es a nivel estratégico la cooperación con China. De hecho, se sabe, o hay una información que corrió la semana pasada, de que Irán había finalizado la compra de unos misiles supersónicos que se llaman CM-302. Estos misiles tienen la capacidad, son antibuque, así que tienen la capacidad de poner la flota norteamericana en serios problemas. O sea, puede llegar a hundir un portaaviones, por ejemplo. Entonces, está todo conectado, obviamente, y sí. Sí, por eso Estados Unidos quiere hacerlo tan rápido, para que el cierre del Estrecho de Hormuz sea corto, o sea, no dure más de una semana, poner.
Claro.
Sí. O dos semanas como mucho. Si esto se extiende en el tiempo y tenés 4 semanas de Estrecho de Hormuz cerrado, 5, 6, 7, 8, tenés una crisis energética a nivel global. Tenés una escalada de precios inflacionaria terrible a nivel mundial. Los países débiles como Argentina vuelan por el aire.
Y tenés
una crisis económica galopante también, y aparte, en vez de estar atacando solo Irán, ahora pasa una guerra regional, y una guerra regional puede terminar una tercera guerra mundial.
Claro. Porque a todo esto, José, porque la verdad, sí, yo no sé cuál es el inicio del conflicto este que se está gestando, porque aparte de esto y de este conflicto tenés todos los que vos nos habías nombrado anteriormente, ¿no? O sea,
sí, este conflicto es de larga data. Netanyahu o Israel se quieren deshacer de Irán hace mucho tiempo. Lo que me faltó decir es que Irán tiene varias milicias chiitas alrededor de Israel, Hezbollah en Líbano, bueno, las PMF en Irak, hay una serie de grupos ahí en la resistencia islámica de Iraquí agrupados ahí, y los hutíes de Yemen, que estos todos atacan a Israel. De hecho, Hezbollah se unió a la lucha esta madrugada, otro grupo en Irak fue el que atacó la base de Erbil norteamericana con drones, y posiblemente se unan los hutíes en poco tiempo. Entonces, hay una cuestión metafísica que en realidad es la más importante de todas, porque esto geopolíticamente no tiene gollete. Todo esto que te acabo de decir, a nivel de analista, no tiene ningún bollete.
Claro.
¿Por qué?
Porque
Irán estaba, quería, como te digo, darle todo el enriquecido y llegar a un acuerdo. Realmente los iraníes querían llegar a un acuerdo porque no querían la guerra, obviamente enfrentarse a Estados Unidos no es broma, por la maquinaria militar y la maquinaria económica de represión a nivel financiero y sanciones, sino porque cree que levanten las sanciones y poder desarrollarse como país. Así que esto a Irán no le sirve. Hay una cuestión. Entonces, ¿por qué siempre atacar a Irán en el medio de las negociaciones cuando se está negociando un trato, ¿no? Que sea real. Porque mientras los iraníes decían estamos avanzando en las negociaciones y estamos dando con muchas concesiones. Trump salió en la televisión, no estoy contento con la negociación, o sea, no tiene bollete lo que está diciendo Trump. Entonces, porque esta operación ya estaba decidida. Antes que empiecen las negociaciones, esta operación ya estaba decidida que se iba a hacer en esa fecha. Ahora, hay una cuestión metafísica que es la venida del Mesías.
Ah, sigue con eso, claro.
¿Te acuerdas que te había hablado de esto?
Sí, yo también.
Sí. Claro. ¿Se acuerdan que hablamos de una vez?
Sí, por eso yo te iba. Porque acá Pancho me pregunta. Dice, ¿empezó la Tercera Guerra Mundial o empezó con la guerra con Rusia y Ucrania? Claro, porque claro. Eso no debe haber parado, ¿no? Rusia y Ucrania.
No, sigue. La guerra de Rusia y Ucrania sigue. De hecho, tanto el Reino Unido como Francia estaban empujando a que Ucrania haga un ataque de tal manera en Rusia para infringir la doctrina nuclear rusa, para que Rusia haga un ataque nuclear táctico sobre Ucrania y comience una guerra nuclear o se escale la guerra para que se meta la OTAN, claro. Y llamen al artículo 5 y se meta toda la OTAN contra Rusia, etcétera, etcétera. Por eso Estados Unidos presionó para que todos vayan al 5% de PBI para gasto de defensa, y por eso los países europeos están poniendo ahora tanto énfasis en que se viene la Tercera Guerra Mundial. O sea, esto sí tiene connotaciones que van más allá de lo lógico analítico. Por eso, si uno trata de analizarlo siempre desde el punto de vista lógico analítico, va a llegar a la conclusión de que esto no tiene ningún bollete.
Claro.
Y que analíticamente no se puede llegar a una conclusión. Entonces pasamos al plano metafísico, y bueno, ya varios rabinos con la guerra de Gaza estaban hablando sobre la guerra de Gog y Magog y el inicio de la era mesiánica. Sí. Las vacas rojas, como en otro momento hablamos, llegaron a Israel en 2022, si mal no recuerdo, que son las que se van a usar para los sacrificios en el tercer templo. Tercer templo es el que hablaba Milei cuando fue en 2024 a Israel y hablaba de la creación del tercer templo. Para la creación del tercer templo vos tenés que demoler o destruir la mezquita de Al-Aqsa, o sea que sería guerra total contra los
musulmanes
de la región.
Claro.
Porque el gran Israel,
José, perdón.
Sí.
Y eso, el tema de los conflictos, ¿eso determina que arriben a la Argentina más judíos? O sea, con todo este conflicto, porque a lo mejor nos están vendiendo esto y la entrada más entrada de judíos acá a la Argentina, digo yo.
Es posible que si sale mal, la Argentina se llene de sionistas, sí.
Ah, qué lindo. Especialmente la Patagonia.
Sí. Si le sale mal, ¿no? Obviamente, porque se van a tener que ir a Israel.
Claro.
Porque Israel no va a quedar nada, va a quedar todo piedra. Así que hay un contenido metafísico muy grande. Esto no lo invento yo, sino los rabinos lo escriben en los medios israelíes. No lo invento yo. Yo leo los rabinos lo que escriben en los medios israelíes. Y
estabas hablando del tercer templo. Del tercer templo estabas hablando.
Sí, bueno, sería la destrucción del Al-Aqsa. Y acá te quería decir, Tucker Carlson, al embajador estadounidense en Israel la semana pasada, y el embajador estadounidense dijo: por mí que los israelitas tomen todo Medio Oriente. Así lo dijo. Obviamente a los países árabes de la región no les gustó nada, porque el gran Israel va del Éufrates al Nilo.
Claro.
Acapara todo eso. Todo. Entonces hubo una declaración conjunta entre el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita y muchos países de la región del Golfo y de Medio Oriente, condenando los dichos del embajador estadounidense, diciendo que había dicho: por mí que Israel tome todo, porque bíblicamente le corresponde. Eso lo dijo el embajador estadounidense en la entrevista. Entonces hay un componente muy grande. Y obviamente, ¿me escuchaste alguna vez hablar de aceleracionistas mesiánicos?
Yo no.
No. ¿Cómo?
No. Eso lo publiqué en Twitter. Aceleracionistas mesiánicos.
A ver.
Que buscan acelerar.
Sí, lo dijiste eso. Sí.
La venida del Mesías.
Exacto.
Entonces,
sí, lo dijiste.
Ellos creen que mediante actos pueden acelerar la venida del Mesías.
Exacto.
Que según el Rebbe Lubavitch, era inminente y se tenía que dar dentro de los próximos 250 años, pero que era inminente para él. Entonces, tenés todo un grupo muy pequeño del judaísmo. Incluso esta gente son considerados sectarios dentro del judaísmo, que está con esta cuestión de la venida del Mesías, están como locos con la venida del Mesías, así que no van a frenar, porque es una cuestión metafísica.
Claro, claro, claro.
No van a frenar, no hay diplomacia que valga acá.
Claro, claro.
Porque es una cuestión
de creencia.
Al Mesías.
Claro, es una cuestión de creencia, claro, es una cuestión de creencia. Ya pasa a ser una guerra espiritual.
Claro, es una guerra santa sionista, por así decirlo.
Claro. Acá tengo una pregunta.
Algo así.
José, tengo una, una pregunta de Omar, de Mar del Plata, que me pregunta, dice, ¿envió Argentina personal de las Fuerzas Armadas a Chipre? ¿Es razonable?
No, pero lo de Chipre es, viene de antaño, viene hace como 30 años la misión es, o más, no recuerdo. Siempre van a Chipre.
¿Siempre?
No, no es ahora. Sí, es una misión viejísima esa en Chipre. Tal vez lo dice porque hubo un ataque de un dron a una base del Reino Unido en Chipre, ayer.
Ayer, sí. Sí, lo vi.
Fue menor el ataque, no pasó nada. Pero las Fuerzas Armadas en Chipre es parte de los, creo que son los cascos azules. Y están, pero desde que yo tengo uso de razón. O sea, ya iban cuando yo tenía 20 y pico de años. Bueno, recuerdo. O sea, como 25 años. Van 6 meses, van 6 meses, vuelven. Van, vuelan. Estaban. Recuerdo que lo que hacían era controlar el alto fuego entre Turquía y Grecia. Y no tiene nada que ver con esto.
Claro.
Viene picadito el tema. De tu experiencia y tu sapienza, ¿qué te parece que puede pasar?
Cualquier cosa.
O sea, si va a ser.
Si está lo religioso, yo creo, claro. Ya
¿vos
está.
Decís lo religioso?
Yo digo, si está lo religioso de por medio, como decía José, que lo viene diciendo varias veces, con la venida del Mesías de ellos, yo creo que contra eso no se puede parar. Digo yo, no sé.
No hay lógica. Te digo, están las cuatro vacas rojas. Busquen, vayan al. ¿Cómo se llama? Templo. Organización del Templo Vacas Rojas, busquen eso, pongan en internet, le va a aparecer la vaca roja. Que vinieron de Estados Unidos. Si tienen la vaca para el sacrificio, claro. ¿Vos te crees que con diplomacia lo vas a frenar?
No. No, porque son fundamentalistas esa gente, ¿no?
¿Y qué te parece?
Claro.
Por eso están expandiendo a Cisjordania, lo que es el West Bank, que Estados Unidos se opone a eso, pero también Israel está expandiéndose en tierras palestinas en Cisjordania, aparte de Gaza, por esta cuestión de por eso también ingresaron a Siria cuando cae al-Assad y es reemplazado por el ex terrorista de Al-Qaeda, Muhammad al-Golani. Muhammad al-Golani tenía una pedido de captura con 10 millones de dólares sobre su cabeza del gobierno estadounidense. Estaba en las páginas del FBI. Con un turbante, Muhammad al-Golani, Hayat Tahrir al-Sham, 10 millones de dólares. Ese tipo pasó a ser un aliado de Trump.
Claro, pasó a ser, claro, lo que te iba a decir yo.
Pasó a ser un aliado de Trump. Pasó a visitar la Casa Blanca, Trump diciendo que es un gran tipo.
Ah, bueno.
Estamos todos locos. O sea,
claro.
Porque encima ese tipo estuvo combatiendo contra las fuerzas norteamericanas en Irak, allá por 2003, estuvo preso un montón de tiempo por fundamentalista islámico. Después volvió a Siria, creó la rama de Al-Qaeda de Siria, y después creó Hayat Tahrir al-Sham, también con apoyo turco. Pues Turquía está metida también. O sea, Turquía se quería. Quería expandirse, ¿viste? Pues los turcos no son el imperio vienen del imperio otomano, son muy guerreros, les encanta la guerra y se vienen armando hace tiempo y ya están empezando a hacer la suya. Por eso, no sé si te acordás o se acuerdan que hace mucho tiempo hablábamos sobre el mundo multipolar, cómo estaban cambiando la balanza. Y bueno, la verdad que tú te decías que Turquía era uno de los centros.
Qué
que quieren, que quieren volver a ser imperio. Entonces va a ser un problema pues también con Turquía, Israel, seguro.
Pero José,
o casi seguro.
Lo, sí. Lo que vos estabas contando de este muchacho que era terrorista y ahora
amigo.
Eso no te hace pensar de que está todo arreglado, o sea, que entre ellos, o sea, porque la verdad
no, que... no es todo arreglado, no es todo arreglado, no está todo prepactado, no. Son, a ver, en relaciones internacionales no hay amigos y no hay enemigos. Es una cuestión de intereses, nada más. Entonces, el que hoy es tu enemigo, mañana puede ser tu amigo. Porque no hay emociones, no hay lo quiero, no lo quiero, me cae bien, me cae mal. Es una cuestión de interés, es transaccional. A mí, a ver, pusieron al tipo entre Israel, por ejemplo, Israel lo hace muy bien eso, lo hace muy bien. Cuando estaba Al-Assad de presidente, Israel armaba a los terroristas islámicos de Al-Qaeda o terroristas islámicos del norte de Siria para que ataquen a Al-Assad. Vos decís, para. No, y no solo eso. Cuando el ejército de Al-Assad lo sería, o los rusos lo serían, se iban a los hospitales de Israel. Entonces tenías terroristas islámicos que estaban atacando a Al-Assad, atendiéndose las heridas en los hospitales de Israel. Y Israel les daba plata y arma también. ¿Por qué? Porque hace muy bien lo que es política internacional, en donde no tenemos amigos ni enemigos, no es una cuestión emocional, esto no es fútbol, no hay hinchada, nada, esto es intereses y nada más. Entonces a Estados Unidos le sirve que esté Muhammad al-Golani de presidente, bueno, lo pusieron de presidente y ahora pasa a ser un amigo de Estados Unidos. Está simple como eso.
Seguimos.
Qué fácil que le hacen. Sí, qué fácil, porque la verdad
podemos esperar,
matan cualquier cantidad de gente en el medio, no hay ningún problema, hoy te sirve, mañana no te sirve, o sea, bueno, es así de simple.
A ellos no les importa. No, pero eso
porque
no...
así se maneja. A los únicos que nos causan una cuestión emocional somos nosotros.
Claro.
Que para todo es una hincha de fútbol, todo es me gusta, no me gusta, lo defiendo, lo ataco.
Sí,
tipo los anglosajones o los sionistas son muy transaccionales, la tienen muy clara. Tienen la mente fría, eso tendríamos que copiar.
Claro, qué sé yo, yo no sé si quiero ser así. Te digo sinceramente, José, yo no sé si quiero ser así. O sea, que me dé lo mismo que hoy que este que me mató la gente, a que mañana esté conmigo en el... Yo no puedo.
Bueno, a nivel Estado es así.
Claro, por eso mismo, pero a ver, o sea, ¿en manos de quién estamos?
Gente,
a nivel Estado es así porque si no te comen vivo.
Pero entonces no tenés defensa, no, o sea, porque la gente que muere, la gente que está muriendo en Palestina, no importa, no hay problema, es gente, total, ¿qué problema hay? O sea, yo lo veo desde...
No, están confundiendo las cosas. Yo estoy hablando de política internacional, no estoy hablando de matar gente. La política internacional,
claro, pero incluso... Pero vos estás dando el ejemplo de un terrorista... que estuvo en contra de los Estados Unidos, que seguramente debe haber matado gente, y después está lo reciben
de
en
Estados Unidos.
O sea, yo creo que le
pregunto. Es que no es amigo. Claro. No, es amigo.
No, sí, entiendo.
Bueno,
entiendo.
Pero que se aceptan lo que antes no aceptaban.
No, sí, entiendo.
No, tampoco. No aceptan nada. Es una pieza de ajedrez en el tablero, nada más. Claro. Y cuando no les sirva mal, lo vuelan.
Claro, no hay.
Y así sigue, así. Y así vienen manejando el mundo y así vienen ganando.
Claro.
Puede terminar.
Entonces, si vos que.
Sí, decís.
¿Cómo?
De uno te termina de cerrar el
tema. Frente a eso, vos no podés decir, ay, me cae bien.
Claro.
A ver, el presidente este me cae bien.
Claro.
No, es una cuestión de novio de quinceañera.
Claro.
Se maneja a otro nivel. O sea, es totalmente frío. A veces es desgarrador a nivel emocional, pero se maneja a otro nivel porque si no te comen crudo. Igual que para una mesa de negociación. Mesa de negociación no vas a negociar de buena onda. No vas a negociar con otro estado de buena onda. Vas a decir, mira, flaco, yo necesito este pacto, así, asá. Ah, no quiero. Bueno, no querés, te meto tres pepazos. Y se terminó la joda. Y así hablan. Entonces vos decís, ah, bueno, listo, está bien. Firmás y después salen los dos en la foto. bueno, llegamos a tal acuerdo, de mutuo acuerdo. Mentira, no llegaron de mutuo acuerdo a nada. Uno vino y dijo, esto es así, pasá, si no, te la pongo. Así se maneja a nivel internacional.
Claro,
te puede gustar, no te puede gustar, no, ahora, así se maneja.
Ahora entiendo, da asco, ¿no? Realmente da asco porque uno, claro, uno se cree que llegaron a buenos términos, pero y no, claro, es como
pensamos,
vos decís.
Nosotros pensamos como personas sintientes.
Claro.
Y esas son cosas que pululan en el planeta y les importa nada de nada.
Claro.
Es así. Te quería preguntar por el tema de Trump y Maduro, porque con ese con esa idea, cualquier momento terminan amigos.
No. Bueno.
No sabemos.
¿Quién maneja Venezuela ahora?
¿Cómo?
A Venezuela la maneja gente de Maduro. Cuando hicieron cuando hicieron el cambio de rey, cuando lo decapitaron a Maduro, cuando hicieron la operación y se lo llevaban preso, dejaron gente de Maduro porque ya conocen el país, ¿no? O sea, los que eran de la oposición política, claro, Daisy Ruiz, los que eran de la oposición política, Trump dijo no, o en Estados Unidos agencias de inteligencia dijeron no, esto no sirve. Vamos de nuevo. Entraron a Venezuela, se llevaron al presidente y dejaron a su gente. ¿Por qué? Porque necesitan estabilidad. No les importa de qué color político son, ni lo que hicieron ayer, ni lo que van a hacer. Claro. Yo lo único que le importa es que, bueno, a ver, con esta gente tengo estabilidad hasta un proceso en donde yo pueda cambiar el gobierno y poner a mi gente, ¿no? A mi gente es la gente de Estados Unidos.
Claro.
Pero si ponían a alguien de la oposición venezolana, el país le colapsaba.
Claro.
Porque aparte no tenía. Pasó lo mismo con Irán, Reza Pahlavi, que es el hijo del Shah, está vivo. Y Trump dijo en televisión: es un gran tipo, pero no sirve para Irán.
Qué
y es el hijo del Shah.
¿Y la misma idea tiene respecto a Cuba, Trump?
La misma idea respecto a todo. O sea, te hacen lo que se llama el decapitation strike, sea a nivel político, militar o ambos al mismo tiempo, que es la decapitación, y dicen, bueno, a ver, ponemos a alguien de la oposición o que sigue la misma gente manejando para que no me desestabilice el país. Porque, a ver, si vos entrás a hacer un cambio de régimen dentro del concepto, los yanquis tienen un concepto que se llama, dentro del concepto de la doctrina Monroe, está el Colorado Roosevelt. Y entre el concepto de Colorado Roosevelt, para ellos pueden interceder en cualquier país de América si es un problema para la seguridad nacional estadounidense. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, si ellos dicen Venezuela es un problema para la seguridad, Argentina es un problema para la seguridad nacional estadounidense, ¡boom! Te cambia el presidente. Y dejan una estructura que sea estable para no generar más caos. Dejan una estructura estable y después con el tiempo empiezan a poner su gente formada por servicio de inteligencia. La gente que está en el gobierno de Argentina ahora, muchos de ellos son los que son influencers y demás, fueron educados hace 2 décadas, por el 2008 ya, fueron educados en el Centro Perry para la Defensa en Estados Unidos. Entonces, vienen de hace 20 años con lazos con los servicios de inteligencia estadounidense.
¿Quién, por ejemplo? ¿Laje, por ejemplo, que estaba con el gobierno?
Laje, Villarroel
también.
Y Márquez. Son de la misma camada. Pero así hay un montón.
Claro, claro.
Ahora, vos también, vos ves que, por ejemplo, no, suponete que a mí me conocen, que a mí me cuesta horrores que a mí me den un lugar en medio de comunicación masivo. Eso lo sabe Fernando, lo sabe vos, ¿entiendes?
Bueno,
supone que de repente empiezo a aparecer en Canal 13 todos los días.
Claro.
Pues sí, ¿para qué pasó acá? ¿Qué pasó acá?
Claro. Exacto, vos sabés
qué pasó.
José, esa pregunta es la que yo le hago a todo el mundo. Le digo, a ver, es imposible que te den lugar en un medio masivo. O sea, ¿cómo surgió?
No,
por...
es imposible. Vos fíjate que a mí solo me daban espacio en la parte de ciberseguridad.
Claro.
Recién hoy fue la primera vez que en un medio masivo como Mendoza Online me llamaron para hablar de geopolítica.
Claro.
Hoy fue la primera vez. Pero siempre a mí me llamaban por temas de ciberseguridad. Es que política nunca, obviamente nunca. Y eso que la gente de los canales grandes me conocen, ¿eh? Tiene mi teléfono, todo. Pero no, obviamente no va a llamar. Si sí. Los canales grandes lo tenés a Feynman con la banderita de Israel, ¿qué me va a llamar a mí?
Claro.
A que le venga a hablar del tercer templo y la avenida del Mesías.
Claro. Claro, no.
Porque hay que entender que si viene el Mesías, esta gente piensa que los que no somos judíos no vamos a tener la posibilidad de convertirnos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a caer bajo 7 leyes. No. La pueden buscar. ¿Entendés? Entonces yo no puedo salir en televisión diciendo eso, porque me saca un boleo que termino en Marte. Pero es así.
Claro.
Y no lo invento yo, esto me pongo a leer la página de Lubavitch, me pongo a leer los rabinos y te repito lo que dicen ellos. Así que nadie tampoco me puede acusar de nada porque les digo, gasta la fuente.
Claro, claro.
Gasta la fuente del rabino tal. Ah, bueno. ¿Entendés? No. Nadie no puede decir nada en ese sentido.
Claro. O sea que no tiene mucho sentido votar porque ya se sabe a quién van a poner, o al menos nosotros, bueno, no lo sabemos.
Mira, yo. Ya tiene. Yo soy partidario de que si aparece a una posibilidad, y no por mí. Yo hay varios colegas ya. Me están dejando las orejas coloradas. Pero si hay, a ver, así como ellos infiltran el sistema en todos los dominios, todos los aspectos, así nosotros tenemos lo mismo. Así que cualquiera, si alguien está escuchando y tiene la posibilidad de entrar al Partido Judicialista, a la Libertad Avanza, a donde sea, es patriota de corazón y puede meterse a ver si puede cambiar, aunque sea un granito de arena, adelante.
Pero no te dejan, José. Yo estuve acá.
No te dejan.
Te echan.
No, en cuanto detectan, te sacan.
Olvídate. A mí me pasó. O sea, te soy sincero. Y yo no existo. O sea, estoy hablando acá del Lobo, que era el séptimo candidato a concejal.
¿Y te sacaron?
Y no te llaman más. Listo. Es una forma sutil de sacarte.
Claro. Sí.
No te llaman más y listo, ya está, no te dan ni 5 pelotas, claro. ¿Entendés?
Bueno, yo creo que va a haber un cambio en el sentido de que van a necesitar, a ver, nos quedan 5 minutos, voy a hacer muy rápido. Se está buscando un nuevo régimen de gobierno que no sea democrático. Hay muchas cuestiones, una de las más importantes a mi criterio es la caída del coeficiente intelectual a nivel global.
Sí.
Entonces, es que esto lo hablamos, ahora que lo habíamos hablado con
la neurociencia,
alimentación, bueno. Sí. Entonces, están buscando otro tipo de gobierno y van a empezar a buscar dentro de ámbitos que antes parecían imposibles, como dentro del nacionalismo y demás, van a empezar a buscar gente para tratar de ordenar la cañita voladora. ¿Me explico?
Sí. Sí.
Porque ya hay tanta gente ya que no creen en la democracia, o no cree, sino que ya dije no va a votar porque es lo mismo, pues son todos lo mismo,
sí.
Que evidentemente va a empezar a surgir y está empezando a surgir una alternativa. Entonces los servicios de inteligencia de los países grandes van a empezar, che,
si nos va todo
mejor, ordenemos esto de la manera que podamos antes que sea una cañita de voladora al aire.
Claro.
Así que es posible que empecemos a ver gente normal como nosotros, gente común,
sí.
que empiece a ingresar en política, ayudado incluso por algunos servicios de inteligencia extranjero, para evitar que sea una cañita voladora, o por lo menos para controlarlo lo más que se pueda, porque es mejor controlar un poquito que no controlar nada. Te digo porque la masa de gente en Argentina es tan grande que se ha dado cuenta con el tema de los sionistas, con el tema del fraude democrático, del voto y esto y el otro.
Y aparte con
es tan grande ese porcentaje que...
José, sí. Aparte también con lo que ustedes hablan en programa, por más chico que nosotros somos, pero por lo menos hablamos de todos estos temas que no es común que se hable. Entonces, esto le llega a uno, le llega a dos, le llega a tres, lo reparte, después son 100. Y ya esto que vos decís ya se replica en varias gente y ya son mucho más, por ejemplo, los que están escuchando hoy, que sabían que venías vos, ya hay mucha más gente que el primer programa que hablaste, José.
Claro, claro, se va amplificando, y como ninguno de nosotros tiene afiliación política, yo no tengo financiamiento de ningún tipo, es todo claro, por pulmón y por dedicación propia, igual que ustedes.
Obvio.
Es otra cuestión. No, yo no estoy repitiendo el mensaje de Cristina, ni repitiendo el mensaje de tal, ni de Grabois, no. O sea, yo digo lo que a mí me parece.
Claro.
Dentro de lo que lo que yo creo que el embajador estadounidense, Lamelas, en un momento dijo que en Argentina se estaba generando un movimiento mucho más extremo que el peronismo.
¿Dijo eso?
Y eso creo que somos nosotros.
Ojalá. O sea,
somos todos nosotros, incluso los que no nos conocemos.
Claro.
Así que, por eso te digo que si ya lo dijo el gobernador así, yo lo entendí así como analista. Cuando dijo que se estaba generando un movimiento más extremo a la izquierda que el peronismo, automáticamente pensé en todos los nacionalistas.
Claro.
Es que en algún lado...
Estamos todos fundidos económicamente, no nos importa nada ya.
Claro. Ya está, algo tenemos que hacer. Yo siempre le digo a la gente, algo tenemos que hacer por nuestros hijos, nuestros nietos, los que tengan nietos, sobrinos. A ver, algo tenemos, no podemos ser tan cagones de no afrontar todo lo que nos toca. Nos toca hay que salir.
Cometieron el gravísimo error de dejarnos sin nada, a todos.
Claro, exacto.
Hay una cuestión militar.
Esa es la gran verdad. Dice,
que no les quemes los buques de escape a tu enemigo. Pues si le quemas los buques de escape a tu enemigo, la única forma que tiene de sobrevivir es atacándote.
Ah, hay un como es un cuento, como una especie de cuento que hay, que se llama quemar las naves, que yo lo usaba en el fútbol, lo usaba, ¿no? O sea, que habla de todo esto. Siempre lo escuchaba en FM, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Millennium. FM Milenio, que lo pasaban, ¿sí? Quemar las naves, que bueno, trataba de eso, de que fueron a la guerra, a los soldados, y bueno, de la única forma que tenían de salir era con las naves de los otros, porque el que mandaba el ejército en ese momento hizo quemar las naves de su propia de su propia flotilla, ¿no?
Claro.
Y al final terminó triunfando, ¿no? Es espectacular eso.
Claro, acá la diferencia es que nosotros nos quemaron la nave porque ya no tenemos nada más que perder.
Claro.
Que yo no tengo nada más que perder, ya está.
Claro.
Sí, no, tal cual.
Si me estuviera haciendo bien en el negocio, digo, voy a tener un poquito de cuidado.
Claro.
Pero la verdad, me está haciendo tan mal en el negocio, me va mal en todos lados, que digo, la verdad que no me importa. O sea, por lo menos voy a dejar mi nombre con honor, no sé.
Claro.
Para que no quede como un cagón para el resto de la generación.
Y por lo menos hacer algo.
Tanto calavero, un cagón, no.
Claro.
Sí,
claro. Esto que te estaba diciendo yo de quemar las naves, no me acordaba quién era, lo había dicho, era Alejandro Magno.
Alejandro Magno
hizo quemar las naves de su propia flotilla para que si salían de ahí tenían que salir en la flota, en las naves de los enemigos, ¿no? Uh-huh. Y al final terminaron, eran muchos menos y terminaron ganando.
Claro. ¿Qué más nos pueden sacar los argentinos?
Exacto.
No, ya está. Basta.
Estamos refundidos por todos, estamos destrozados por todos lados.
Sí,
así que
no.
La gente que le va a importar cada vez menos,
sí.
se nota ya que como diciendo, bueno, la verdad que me frega todo.
Sí. Aparte hay un fastidio generalizado que también es malo, ¿no?
Muy mal.
Sí. Y cuando... ¿Qué era Perón que decía el órgano más importante del hombre es el bolsillo?
Sí.
Creo que era Perón que lo decía.
Sí.
Bueno, espera un poquito más. Dale unos meses más a esto. Y la opción nacionalista va a surgir.
Dios te oiga.
En política, ¿no? En política dentro del marco legal, obviamente, ¿no?
Claro, claro. Y necesitamos tener un don Arturo Illia a la cabeza, ¿no? De que realmente sigamos esa idea y empecemos a defender nuestro país, porque la verdad...
Está todo roto, está todo mal, todo mal. Todo mal, desgraciadamente.
Es como vos dijiste, que nosotros nos hicieron creer en su momento nos hacían creer de que teníamos, que éramos
potentes.
Sí, lo que estaba diciendo que, como decías vos, que en su momento nos hicieron creer que éramos potencia, ¿no? Y siempre vos me dijiste, la joda más grande que nos han hecho, ¿no?
Claro, imagínate, vos seguís creyéndote que sos potencia.
Claro.
¿Vos creés que va a ser potencia ahora?
Que va a ser potencia.
No.
Olvidate.
Por favor, no.
Olvidate.
No. Terrible.
Bueno, entonces, el que te dice potencia es un degenerado, degenerado mental.
Caradura.
Sí.
Caradura, ¿qué potencia? Estamos directamente. Sobran 20 millones de personas acá. O sea, con este modelo.
Claro.
Sobran 20 millones de personas.
Claro.
Sobramos 20 millones de personas, me incluyo.
Sí, sobramos, exacto.
Y ahí está la cuestión, cuando ya ves que no es que le está pasando al otro, sino que también te está pasando a vos, y ves que le está pasando a todo, decís, bueno, yo no tengo nada más que perder. ¿Qué más voy a perder?
Olvídate.
Tal cual.
Olvídate que es así.
Tal cual. Y bueno, veremos a ver qué pasa, qué panorama.
Exacto, veremos qué pasa con el mundo, veremos qué pasa con la Argentina. Estamos lejos del gran ruido, pero estamos cerca de, claro,
repercute.
Estamos cerca de la crisis, ¿no? Pero bueno,
no. Sí, tenés que fijarte el estrecho de Hormuz, fíjate el valor del barril Brent, y ahí a eso te va a dar un indicativo de pone precio barril, precio Brent, y ahí te va a aparecer, y te vas a dar cuenta mientras más suba, más se acerca a 100, más grande es el problema.
¡Hala! Bueno, ahí tenemos, ve un buen dato para seguir.
Exactamente. Tratando. Así que bueno, José, la verdad.
José, si la gente te quiere seguir, ¿cómo te puede ubicar? Yo te sigo en Twitter, pero los demás no sé.
Sí. No, en Telegram es Ares Infoservice.
Sí.
Y ahí pueden descargar todos los videos también. Uh-huh. En Twitter es Ares Infoservice. Y mi Twitter personal es José Abdala Mudir.
Uh-huh. Listo. Por si alguno quiere seguirte y seguir toda la información.
Sí, como dice Norma acá, tenemos que dejar de esperar y actuar.
Exactamente.
Claro.
Hay que empezar a actuar y no nos queda otra. José, bueno, agradecerte.
No queda otra.
No queda otra. Así que, bueno, nada, agradecerte por la amabilidad, sí, por estar siempre tan informado y informarnos a todos nosotros. La verdad, te sigo siempre y
esperemos que la próxima charla sea
algo más agradable,
sí,
¿no?
Sí, se ve, sí, bueno, terminó todo. Vamos a ver.
Pero bueno, veremos cómo sigue todo esto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad, ¿no?
No, por favor, y te va a llamar de FM Chajarí, ahí que me pidieron tu teléfono. Así que es un programa muy, muy escuchado.
Ah,
el de Beto Marsili, muy, muy escuchado, la verdad.
Bueno, vamos a estar atentos.
Bueno, te agradezco el contacto.
No, por favor, un millón de gracias a vos por siempre estar tan disponible.
Gracias, José.
Un abrazo grande, José.
Bueno, igualmente, gracias, hasta luego.
Gracias, por favor. Buenas noches.
Un millón de gracias.
Gracias. Bueno, Teti.
Hemos llegado al fin.
Sí.
La verdad, un programón. Bueno, se pasa volando, ya son 10:15. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron, Norma, la familia, Omar, Pancho, Juan, allá de Cañuela, bueno, a todos, mandarle a mi
gracias
señora también, ahí, a Danico, a todos los que han estado escuchándonos y que nos han aportado por ahí
alguna pregunta,
exactamente. Nos veremos el próximo lunes.
Si Dios quiere, si no pasa nada.
Veremos, ¿no?
Veremos, buenas noches.
Buenas noches a todos.